Así es que pasa.
Intento hablar con eso.
Con ella.
Mira, que no.
Ya a ver si acabamos la última parte de las combinaciones antidepresivos y la primera línea sonaría, eso os voy a dejar que lo leáis y si tenéis alguna duda la clase que viene pues ya me la preguntáis, con lo cual hoy acabamos los antidepresivos, la clase que viene terminamos de ver si es que tenéis alguna duda de la última parte, pero bueno, y mi intención es cubrirnos los estabilizadores del estado de ánimo de tal manera que para después de Navidad, porque la última la siguiente clase es la última, ¿ya? ¿O queda otra? Ha quedado más. Pues acercar el estado de ánimo y luego empezar la ansiedad. No, eso es lo que va. Bueno, sigamos.
Eso es un poco más adelante. Un poco más adelante.
Bien. Estábamos viendo los diferentes tipos de antidepresivos que hay. Estábamos viendo la mirtazapina y la mielserina como antagonistas del receptor alfa-2 y vamos a empezar pues con otra familia de antidepresivos que también no es que se utilizan tanto, la verdad se utilizan, aquí en España desde luego se utilizan poquísimo. En España, como antidepresivos que se prescriben a nivel de atención primaria, paroxetina, fluoxetina y citalopram. La primera de ellas suele ser la paroxetina, sí, a lo largo de los años suele ser lo más recomendable. Bueno, pero como veis son dos seguidores activos de la paroxetina, se determina. Bueno, entonces, pero bueno, no está de mal que se conozcáis estos otros. Son útiles y a lo largo de vuestro ejercicio profesional pues podéis encontrar con pacientes que estén, sobre todo pacientes que tengan problemas de insomnio que puedan estar con estos. ¿Vale? Bien. Entonces, ahora vamos a ver otra familia que son los inhibidores de receptores de serotonina y que a la vez son inhibidores a la vez, perdón, antagonistas de receptores de serotonina y a la vez son inhibidores de la recaptación. ¿vale? Inhibidores de la recaptación, antagonistas de la serotonina. Los SARIs o los... No sé cómo lo tenéis vosotros.
SARIs.
Bueno, pues es lo que vamos a ver. Como veis, son fármacos que ambos dos, la tarzodona y la neftazodona, combinan su potencial como inhibidores de la recaptación de la serotonina, pero a la vez son antagonistas 5-HT2A, 5-HT2T. Y esto ahora veremos por qué es importante. También son antagonistas alfa-1. Y luego, la trazodona tiene acciones antihistaminérgicas, por lo que os decía, por esto ya supongo que ya sabéis que por lo tanto pueden ser buenos para el tratamiento del insomnio. Y la neptazodona además tiene, no es antihistamínico, pero sí tiene capacidades para inhibir el transportador de la adrenalina. Pero bueno, la que se utiliza es la trazodona, ¿vale? Porque la neptazodona pues, puede producir daño hepático, no se suele usar. Además, la trazodona tiene una ventaja, y es que el mismo fármaco, en función de la dosis que des, pues se puede incorporar sobre todo acciones antidepresivas. Bueno, también las inmunotoxicantes, si lo vas a dosis altas. Pero si quieres utilizarlo solo como hipnótico sedante y no como antidepresivo, se puede dar a dosis bajas, ¿vale? Porque a dosis bajas, sobre todo es antihistaminérgico, antagonista 5-HT2A y alfa-1. Pero lo que produce el efecto hipnótico sedante es sus acciones antihistaminérgicas. Pues no sé, quizás sea porque tengo el micrófono aquí. No se puede, no, yo nunca llevo a gusto de todos. Es que me decían que si lo pongo aquí se escuchan cosas, pero bueno, pues la vida es así. O sea que vais a tener que escuchar pasar páginas y todo eso si me queréis.
Mira, si van a quejarse, dejamos de leer.
Eso. Los alumnos son ellos como vosotros, ¿eh? Voy a ver, o a lo mejor puede ser que está puesto el micrófono. Espera. No, pues está bien.
Coño, después de que vienes a las 1500 y luego se pasa.
A ver si ahora se oye mejor. Y si no, pues no sé. Bueno, pues eso. Entonces, que a dosis bajas, sobre todo es hipnótico sedante. Aquí tenéis un gráfico cómo a medida que vamos subiendo dosis, cómo vamos cogiendo selectividad para los diferentes receptores o lugares de unión farmacológico. Pero bueno, tampoco es tan importante. Lo importante es que sepáis que hay dos rangos de dosis para la trazodona, que es a dosis altas antidepresivo, hipnótico sedante, y a dosis bajas se puede utilizar solo como hipnótico sedante, ¿vale? Esto además es útil porque, bueno, hay depresiones que tienen un fuerte componente de insomnio, además es uno de los motivos de recidiva la depresión, cuando a lo mejor ya los síntomas depresivos per se están remitiendo, pueden crear síntomas, alteraciones del sueño que pueden provocar recaídas a la depresión. Entonces, se puede utilizar este fármaco a dosis bajas para controlar eso. Y así no tienes que utilizar pues un hipnótico sedante más fuerte, como el zolpidem, la estopiclona, que ya vemos. Entonces, bueno, ¿cómo funcionan estos fármacos? Como os decía, son por un lado inhibidores de la recaptación de la serotonina y a la vez son antagonistas de receptores serotoninérgicos. ¿Vale? Entonces, tienen una acción a nivel de transportador, ¿vale? Aquí, y lo que hacen es aumentar los niveles de serotonina y a la vez bloquean el receptor 5-HT2A y el 5-HT2T. Y eso lo que hace, sobre todo, es que los que quedan libres son el 5-HT1A, ¿vale? Que es a nivel postsináptico el que más acciones antidepresivas tiene, ¿vale? En las sinapsis serotoninérgicas. Porque aquí la unión A5H2A y A5H2C pues es la que a nivel postsináptico, en sinapsis serotoninérgicas clásicas, pues puede medir algunos efectos efectos secundarios. ¿Vale? Entonces, lo importante es eso, que entendáis que por un lado son capaces de incrementar los niveles de serotonina y por otro lado, tapando estos receptores que son indeseables, deja que la serotonina que haya se centre sobre todo en el 5-HT1A, que aquí es el que a nivel postsináptico, insisto, es el que hace las acciones antidepresivas. Además, el combinar el antagonismo 5-HT2A y la estimulación del 5-HT1A, esto ya lo hemos visto en otros en temas anteriores, puede contribuir a aumentar los niveles de dopamina y glutamato, que es lo que tenéis ahí, y eso pues también mejora los síntomas depresivos. ¿Vale? Entonces, ya os digo, ¿qué tienes que saber de esto? Bueno, por supuesto saber que trazodona y enfazodona son SARIs, inhibidores de la recaptación y antagonistas de receptores serotoninérgicos, que tiene esa doble acción, que por un lado aumenta los niveles de serotonina inhibiendo la recaptación y por otro lado bloquean los receptores indeseados, dejando que toda la serotonina que se consiga vaya al receptor 5-HT1A, que es el que produce las acciones antidepresivas a nivel postsináptico, y además contribuye a aumentar los niveles de glutamato y dopamina por mecanismos que hemos visto y bueno, pues eso mejora la potencia las acciones antidepresivas. Además, fijaros, bueno, en el libro expone que, por lo menos en Estados Unidos, los clínicos no suelen utilizar mucho la trazodona. Prefieren, a lo mejor, combinar un SRS con antagonistas serotoninérgicos, de los receptores en concreto, etc. Y bueno, Stahl dice que no se comprende porque estos fármacos son bastante buenos. Incluso, fijaros, y esto ya lo hemos visto en otros casos, depende de la forma farmacéutica, es decir, del tipo de liberación que tengan, si es liberación inmediata, instantánea o liberación prolongada, pues esto puede hacer que sean mejores como hipnóticos o como antidepresivos. ¿Por qué? Pues porque, y esto ya lo veremos con más calma cuando veamos los hipnóticos sedantes, fijaros, para que un fármaco hipnótico sedante, lo ideal es que tenga un pico muy elevado al principio, es decir, que consigas que al poco de tomártelo tengas muchos niveles del fármaco en sangre y que luego se elimine muy rápido, ¿vale? Sobre todo cuando el problema que hay es conciliar el sueño al principio en las primeras fases del sueño, para que luego, cuando la persona se despierte, el fármaco esté eliminado y no tenga somnolencia durante el día. Entonces, este tipo de perfil farmacocinético es el que se consigue con las formas de liberación inmediata. Hay un pico alto, ya dependiendo de la dosis, 50-75%, pero que cae rápidamente. Y este es el umbral de acción antidepresiva. Entonces, a lo largo del día, si tú te lo tomas por la noche, a lo largo del día, a partir de las 12 ya, la acción antidepresiva pues no está. ¿Vale? Entonces, como hipnótico bien, pues porque se van eliminando más o menos a las 8, pues ya se ha eliminado casi la mitad del fármaco. Pero como acción antidepresiva no, habría que tomarlos como 3 veces al día y eso, ya os digo, al final se solaparían y estaría el paciente con mucha somnolencia, ¿vale? Entonces, lo que se da es formas de liberación prolongada. Es decir, das una dosis más alta, pero con este tipo de, ya os digo, son a lo mejor con unos fármacos, una cubierta que tiene la pastilla que se va liberando poco a poco, en fin, hay varias formas y esto lo estudian los farmacéuticos. Pero vamos, el caso es que de esta manera tú consigues que haya un aumento progresivo de la dosis del fármaco y que caiga también muy lentamente. De tal manera que a lo largo de todo el día el paciente está con dosis por encima del umbral antidepresivo. ¿Vale?
¿Tiene somnolencia?
Claro, el problema puede ser la somnolencia, sí. Eso es así. Pero, bueno, sobre todo esto es útil cuando hay... cuando han fallado los otros antidepresivos, ¿vale? Lo que pasa es que la gente, muchos se se resisten a prescribirlos, pues un poco por eso, pero cuando otros no funcionan, pues pueden ser mejores. Bueno, pues eso sí, son las dos cositas de otras cositas que tenéis que saber con respecto a los SARIs, ¿vale? Eso, las dos acciones en función de la dosis y luego la forma farmacológica que tienen de funcionar, inhibiendo la recaptación y bloqueando los receptores indeseados, dejando que haya la serotonina que se ha aumentado, pues que vaya al receptor que queremos y que tienen esos dos perfiles, esas dos formas de liberación, una instantánea, que es mejor para cuando queremos conseguir efectos hipnóticos sedantes, y la otra más prolongada con efectos antidepresivos y antidepresivos. Bueno, eso por un lado. Luego, por otro lado, tenemos ahora un grupo de fármacos que han sido muy, muy, muy debatidos, muy conflictivos en la psicofarmacología clínica, que son los IMAOs, los inhibidores de la monoaminoxidasa. Es muy raro que aquí en España se den IMAOs. Hay casos, o sea, en determinados casos se suelen prescribir, pero es muy, muy raro. ¿Por qué? Bueno, en el libro os lo pongo. Porque los clínicos suelen ser un poco reacios por las incompatibilidades que hay con la dieta. Ahora esto lo explicaremos. Y además hay interacciones potencialmente muy peligrosas con otros fármacos. Pero ahora hay, bueno, pues se ha investigado bastante. Hay ciertas recomendaciones que se pueden seguir con la dieta para que estos fármacos no sean peligrosos. Ya están muy bien definidas las interacciones peligrosas que hay. Y además están desarrollando formas nuevas de estos fármacos que no tienen tantas complicaciones. Vamos a verlo poco a poco. Entonces, por un lado, son inhibidores de la monoaminooxidasa. Ya sabéis que la monoaminooxidasa es una enzima que degrada monoaminas, ¿vale? Y que venía en dos isoformas, la isoforma A y la isoforma B. Aquí tenéis un poco para recapitular las características. La isoforma A es capaz de degradar las tres monoaminas, serotonina, norepinefrina y dopamina, y también la tiramina. Mientras que la isoforma B sobre todo es para la dopamina, la tiramina y la feniletilamina. Y luego la distribución, pues la isoforma A está aparte en el cerebro, bueno, pues en vísceras, estómago, placenta, hígado, en la piel y bueno, la isoforma B está en el cerebro, en las plaquetas y los linfocitos. Bueno. Lo importante en realidad que tenéis que tener claro es, por un lado, a qué monoaminas degrada cada una de ellas, ¿vale? Y que bueno, que unas sí que están en el tracto gastrointestinal y las otras no. Bien, entonces, teniendo esto claro y teniendo estas ideas en la cabeza, vamos a ver. ¿Qué es lo que hacen? Mirad. Normalmente, para que tengamos una acción antidepresiva, necesitamos inhibir la MAO-A. ¿Por qué? Porque las tres monoaminas que hemos visto son las que tienen un papel en la depresión, pero sobre todo la noradrenalina y la serotonina, que son las que degradan la MAO-A. Si nosotros diéramos un inhibidor selectivo a la MAO-B, lo único que vamos a conseguir es aumentar más o menos los niveles de dopamina. Pero con eso no aliviamos normalmente los trastornos depresivos. Necesitamos subir los niveles de noradrenalina y de serotonina. Por lo tanto, tenemos que ir a la MAO-A, ¿vale? Entonces, cuando administramos los IMAOs, sobre todo el IMAO para la forma A, aumentamos, pues eso, serotonina y noradrenalina, pero la dopamina no cambia, ¿vale? Y bueno, pero con esto conseguimos hay un efecto antidepresivo, sobre todo por el aumento de los niveles de noradrenalina y de serotonina, ¿vale? No tanto de la dopamina. Esto es muy importante que lo tengáis claro, ¿vale? Ahora, si nos vamos a la MAO-B, pues no cambian los niveles de serotonina ni los de noradrenalina, porque la MAO-B no degrada esas monoaminas. Sí nos van a subir los niveles de dopamina, que para a lo mejor trastornos de tipo Parkinson pues puede venir muy bien, pero los síntomas depresivos no van a verse afectados, ¿vale? Entonces aquí sí, vamos a aumentar los niveles de dopamina con inhibidores selectivos de la MAO-B, y eso está muy bien, pero para trastornos de los que haya poca dopamina. Bueno, si nosotros conseguimos, dando un inhibidor no selectivo, en los que va a inhibir la MAO-A y la MAO-B, pues tampoco pasa nada, porque vamos a tener más serotonina, muy bien, más noradrenalina, muy bien, y más dopamina, que en dosis, en niveles normales, pues también contribuye a determinados síntomas depresivos, la carencia de dopamina, ¿vale? O sea que eso no viene mal. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues que inhibir la MAO-A pues puede generar problemas. Lo que se llama la clásica reacción al queso. Bueno, es al queso y a otros muchos alimentos. Ya, en los alimentos que tengan mucha cantidad de tiramina, la tiramina lo que va a producir es una liberación de noradrenalina, ¿vale? Pues si nosotros tomamos quesos añejos, vino, cervezas de estas caseras que se hacen así, que se destilan a nivel más artesanal, no las típicas embotelladas. Y bueno, y ahí tenéis una lista de alimentos que tienen mucha tiramina. Pues entonces va a haber un aumento fuerte de la noradrenalina. Se va a liberar noradrenalina. Pero ¿qué pasa? Normalmente, en condiciones normales, si nosotros tomamos pues, alimentos, ahí os pone que hasta 400 miligramos de tiramina. Ese es el umbral, ¿no? Para tener problemas. Pero nosotros tomamos alimentos ricos en tiramina, va a aumentar los niveles de noradrenalina, pero no pasa nada, porque tenemos nuestra MAO-A que se va a encargar de ello. Y rápidamente lo degrada, lo metaboliza, y aquí paz y después gloria. Pero, si nosotros tomamos alimentos ricos en tiramina, se va a producir liberación de noradrenalina, pero tenemos la MAO-A inhibida, porque estamos tomando un IMAO, pues va a haber esos niveles altos de noradrenalina, se van a mantener y nos van a causar problemas, crisis hipertensivas. Que ahí tenéis un poco los síntomas de estas crisis hipertensivas, que incluso pueden ser mortales, ¿vale? Entonces es por eso, porque la tiramina produce liberación de noradrenalina y esa noradrenalina no se puede controlar porque tenemos la MAO-A inhibida, ¿vale? Por eso hay que tener cuidado. Además, vale. Entonces, no todo es así. Hay algunas formas de administrar los IMAOs que evitan que la... Porque el problema sobre todo es cuando hay una, cuando esto ocurre, cuando hay un aumento de tiramina a nivel pues de estómago y tracto gastrointestinal. Entonces, bueno, si nosotros damos el IMAO con un parche transdérmico, eso es como os ponen en el libro, eso es como si lo estuviéramos pinchando intravenoso, es como si fuera una especie de aguja, ¿no? Si queréis el parche, obviamente es como mucho más lento, tarda mucho más en llegar, llega mucho menos, pero bueno, llega al torrente sanguíneo. Y eso lo que hace, bueno, aparte de evitar el primer paso hepático, es decir, el efecto que tiene el hígado de metabolizar, aparte... cuando el IMAO llega a nivel gastrointestinal, bueno, pues ya los niveles son muy pocos y ahí no hay tanto problema, ¿vale? O sea que ahí, aunque haya comida rica en tiramina, la inhibición de la MAO a nivel gastrointestinal no es tan fuerte, entonces el riesgo de tener una crisis hipertensiva es mucho menor. Pero por otro lado, los niveles en el cerebro sí son buenos de inhibición de la MAO-A. Entonces, bueno, es una manera de un poco solventar a medias este problema, ¿vale? Pero además, y esto quizás sea lo más importante, es que cuando yo doy un inhibidor de la monoaminoxidasa, pero que es reversible, estos problemas no ocurren. Es decir, puedo dar un fármaco que haga lo mismo. Se une al centro activo de la enzima, normalmente, o a un sitio alostérico, donde sea, y la inhibe. Pero la afinidad de esa unión puede no ser tan fuerte. Puede ser una unión débil, la del fármaco a la enzima. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues imaginaros, yo tengo la MAO-A inhibida, le he dado un IMAO, pero un IMAO de estos reversibles, de estos que tienen una unión débil. Entonces, yo ahora tomo alimentos ricos en tiramina, de repente hay una elevación brusca y elevada y fuerte de noradrenalina. ¿Qué pasa? Pues que ese aluvión de noradrenalina va a ir o va a competir con el IMAO por la monoaminoxidasa. Como hay mucha noradrenalina y la unión que tiene el IMAO es débil con la MAO, la noradrenalina lo barre. Es como lo que hablábamos de los agonistas parciales y todo esto. La noradrenalina lo barre. Entonces, retira el IMAO, porque es débil y hay mucha noradrenalina que compite por la MAO, y queda libre la MAO. Entonces la MAO puede degradar la noradrenalina. ¿Vale? O sea, que si hay de repente un aumento brusco, fuerte y elevado y corto en el tiempo, no hay ningún problema porque eso barre a la MAO, al IMAO de la MAO. Y entonces no pasa nada, la enzima queda libre y puede metabolizar ese exceso de noradrenalina que hay. Esto es con los IMAs, los inhibidores reversibles de la MAO.
Pero hacen su efecto en el cerebro, entonces también.
Sí, porque a nivel basal no hay tanta noradrenalina, es decir, no hay esos picos tan fuertes. Entonces sí, con los niveles normales, bueno, hay un equilibrio, pero sí, hay una inhibición de la MAO lo suficiente. Lo bueno de esto es que cuando hay un pico fuerte y corto en el tiempo, pues eso barre al IMAO. Pero cuando hay unos niveles no tan altos, y aparte, recordad que la depresión sobre todo es que hay niveles encima más bajitos, o sea que no hay ese problema de competencia. El problema de competencia viene cuando hay un aumento brusco en el tiempo. ¿Vale? Bueno, pues ya hay algunos IMAs que están en ensayo clínico, que pueden ser bastante prometedores. Ahí os lo ponen. Pero bueno, sobre todo, lo que yo quiero es que entendáis esto, ¿vale? Que es una unión, pero que es de poca afinidad y por lo tanto cuando hay un pico de noradrenalina fuerte lo barre y la MAO queda libre y entonces se puede metabolizar bien la noradrenalina que haya. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver. El segundo problema que tienen los IMAOs es que tienen interacciones bastante potencialmente peligrosas con otros grupos de fármacos. ¿Vale? Como por ejemplo los anticongestivos, con determinados opiáceos, con los antidepresivos tricíclicos, con todos estos hay interacciones que el clínico debe de conocer y que hay que evitar, porque pueden ser bastante peligrosas. ¿Vale? Entonces, la primera interacción que hay que controlar es con los anticongestivos. ¿Por qué? Porque estos fármacos actúan por el sistema noradrenérgico también, ¿vale? Normalmente actúan a nivel noradrenérgico y provocando una vasoconstricción, bueno, pues en la zona de los capilares, y eso pues alivia, ¿no? Cuando uno está constipado. Entonces, como os digo, esto tenemos el descongestionante solo, pues está haciendo su acción a nivel de receptores adrenérgicos postsinápticos y no pasa nada. Si por otro lado tenemos nuestro IMAO, pues sí, aumenta los niveles de noradrenalina y todo está correcto. Pero si los tenemos juntos los dos, hay una sinergia en hay una sinergia de la acción entre los dos. Entonces, por un lado hay mucha noradrenalina, pero por otro lado hay agonismo noradrenérgico, ¿vale? Y entonces ahí hay un riesgo de crisis hipertensiva, ¿vale? Es porque tenemos por un lado el ligando endógeno, que es la noradrenalina, y encima agonistas, que le estamos metiendo, los dos lados, ¿vale? Y no quiero deciros nada si encima, si nos estamos tomando un IMAO, si estamos tomando un descongestivo de estos, y si luego nos tomamos, pues eso, un tinto y un queso añejo. Pues vamos, eso es ya autopista hasta el cielo. Vale. Entonces, normalmente, el clínico que esté administrando IMAOs, pues tiene que educar muy bien al paciente, porque, por ejemplo, los quesos, el queso tierno, el queso de Burgos y todo eso, no hay ningún problema. Los quesos que os ponen las pizzas, en plan Pizza Hut o lo que sea, no suele haber ningún problema. En fin, que hay tablas, ¿no?, con el contenido de tiramina, hay que estudiarse un poquito, y los pacientes pues suelen tener cuidado. Pero, en fin. Vale. Luego, otra posible interacción que no os lo he dicho antes, peligrosa, es con los fármacos serotoninérgicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque la MAO-A degrada la serotonina también. Entonces, si nosotros por un lado estamos dando un inhibidor de la monoaminosidasa, sube mucho la serotonina, pero luego estamos dando fármacos serotoninérgicos, pues incluso determinados antidepresivos, ¿no?, pues los típicos inhibidores de la recaptación de la serotonina, etcétera, o otro tipo de fármacos que puedan hacer esa acción, pues ¿qué pasa? Que va a haber una estimulación muy, muy grande de receptores de serotonina. Y eso lleva a síndrome serotoninérgico. El síndrome serotoninérgico es bastante peligroso y además en nuestro país hay muchas veces, bueno, en un determinado porcentaje pasa desapercibido a los clínicos. Entonces, bueno, ahí luego en el libro tenéis un poco las, me parece que os ponen los síntomas. Pero puede haber, sobre todo, hipertermia, diaforesis, temblores, alteraciones del tránsito intestinal, en fin, todo un común, pues es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas que puede ser mortal, así de claro. ¿Vale? Entonces, no podemos dar un fármaco que aumente los niveles de serotonina, pues como un ISRS, si estamos dando un IMAO que ya de por sí aumenta los niveles de serotonina inhibiendo su degradación. O sea, esto es, hay que tenerlo en cuenta. O determinadas drogas, por ejemplo, el éxtasis. El éxtasis aumenta de manera aguda los niveles de serotonina bastante. Porque produce, bueno, una inhibición en el transporte, produce que haya liberación de serotonina. Y si están tomando, es que además, fijaros, consumidores habituales de éxtasis, el MDMA, ¿no?, la 3,4-metilandioximetanfetamina. En consumidores habituales, bueno, habituales, que siguen patrón siempre de fin de semana. Luego, cuando a lo mejor se deja de tomar, puede haber un efecto rebote, y uno de los síntomas de este efecto rebote es ánimo depresivo. Normalmente no se va a dar un IMAO, pero imaginaros que sea un paciente que está con IMAO o que tiene este patrón de consumo y empieza a tomar IMAOs. Pues hasta luego, Lucas. Entonces, bueno, todo esto son cosas que hay... Sí, hay que tener en cuenta, sí. Es por eso, los golpes de calor, o sea, el problema que hay es la hipertermia, ¿no? Porque altera los centros de termorregulación que hay en el tronco encefálico. Entonces, bueno, y en el hipotálamo. Entonces, produce una crisis hipertérmica. ¿Qué pasa? Que esto se toma en discotecas, siempre. En discotecas hay un montón de gente y hay muchísimo calor. Y este era el problema. Que por eso... bueno, pues se empezaron a hacer las salas frías estas, ¿no?, donde bajaba la temperatura para que la gente tomara estas cosas. Y además, la deshidratación también. Entonces, las botellas de agua en estos sitios costaban 15 euros por botella de agua. Cerraba los grifos, vaciaba los baños, etcétera, todo esto. Y bueno, y ya sabéis que ha habido casos de muerte. No solo por paro cardíaco, que también puede provocarlo, sino por esto. Por una crisis esta de una hipertermia muy fuerte. Esto es el éxtasis. Pues imaginaros si estamos combinándolo con estas cosas. ¿Vale? Muy bien. Entonces, al igual que con los antipsicóticos, teníamos también unas pautas para... Teníamos unas pautas para cambiar de uno a otro. Cuando pasamos de un IMAO a otro antidepresivo o al serotoninérgico, o al revés, de un antidepresivo serotoninérgico a un IMAO, pues hay que dejar un tiempo, ¿vale? Si pasamos de una droga serotoninérgica, como por ejemplo puede ser un ISRS a un IMAO, pues hay que dejar 5 días, más o menos, para que los niveles de serotonina vayan bajando, ¿vale? Y que cuando empecemos el IMAO no haya niveles residuales altos. Pero es que además, si lo hacemos al contrario, si pasamos de un IMAO a un ISRS, hay que dejar más tiempo, porque los IMAOs clásicos, no los IRMA, sino los IMAOs clásicos, tienen una unión irreversible. Una vez que se unen, ya se quedan ahí para siempre. Entonces, esos ya no valen. Esos IMAOs, esas MAOs que están con el IMAO clásico, pues esos ya nunca van a funcionar. Entonces, el cuerpo tiene que generar nuevas enzimas, nuevas unidades de MAO, de monoaminoxidasa, y esto tarda. Esto es un proceso que puede tardar. Y entonces, normalmente, se recomienda que haya unas 2 semanas para que el cuerpo le haya dado tiempo a reciclar los niveles o todas las MAOs, todas las monoaminoxidasas que tenía inhibidas, pues así ha habido un reciclaje y ya bueno, pues podemos dar una droga serotoninérgica con cierta seguridad porque el cuerpo ya tiene MAOs sin el IMAO, ¿vale? Porque la unión previa era irreversible, ¿vale? Entonces, por eso hay que dejar más tiempo, porque como ya sabéis, bueno, pues ahí tiene que haber cambios génicos, tiene que haber síntesis proteica y bueno, y es un proceso que mejor curarse en salud y dejar, pues eso, alrededor de 2 semanas.
¿Y el IMAO cómo se produce?
La enzima, pues la, como buena enzima, es una proteína. O sea, me están preguntando que cómo se produce las MAOs nuevas. Es una proteína. Entonces, sigue los mismos procesos de regulación génica a corto plazo que cualquier otra enzima, lo que sea. Cuando el cuerpo se da cuenta de que hay demasiado nivel, por ejemplo, de serotonina o de noradrenalina, bueno, pues empieza a haber procesos de los promotores de los genes, se activan, los represores se van, etcétera. Bueno, lo que estudiasteis en fundamentos con el modelo del operón y todas esas cosas, un poco más complejo. Y el caso es que hay una señal génica que dice, oye, empieza a hacer esta enzima. Y es una proteína normal y corriente, como la, yo qué sé, como la caseína o la peptina. O,
¿y no interviene la serotonina para la producción de la
mano? No. O sea, bueno, interviene como regulador, claro. Cuando hay mucha serotonina o niveles que se van un poco de lo que el organismo tiene fijado, pues sí, esa es un poco la señal de, oye, empieza a sintetizar MAOs, porque hay demasiada serotonina.
Entonces, si dejas de suministrar MAO, o sea, IMAO, perdón, dejas de suministrar IMAO, y pasa mucho tiempo, no incluye el hecho de que nos tenemos que no necesitar serotonina para producir MAO.
Por eso hay que dejar tanto tiempo, porque al principio, claro, con el IMAO estaba ahí un nivel alto de serotonina. Pero entonces, claro, ahí el cuerpo en principio no necesitaría sintetizar más MAOs. Pero claro, llega un momento en que esos niveles siguen altos, tú has dejado de dar el fármaco, pero lleva un tiempo que siguen altos. Entonces, el cuerpo esa señal la va a tener todavía. O sea, se va a ver niveles altos de serotonina y poco a poco, ya hemos dejado de dar el fármaco, se va a ir recambiando y los nuevos que están sin el IMAO van a ir bajando los niveles de serotonina hasta que se llega al punto de equilibrio y se dejan de producir nuevas MAOs o, bueno, a una velocidad tan rápida. ¿Vale? Pero tienes que tener eso en cuenta. Los que están inhibidos quedan porque están, es una unión irreversible. Entonces, ahí va a haber un tiempo que va a haber un nivel de serotonina alto. Ya hemos dejado de dar el IMAO, pero esos niveles van a seguir altos porque la unión es irreversible y ahí están. Entonces, hasta que se produzca el recambio y va a ir bajando, pues se van a ir por el resto. Va a ir bajando poco a poco la serotonina mientras suben los MAOs hasta llegar al punto de equilibrio. Y ahí ya se para la señal. Eso es un poco la idea. Sí. Sí.
¿Cómo se desechan los MAOs que están marcados por el MAO?
Vale, están preguntando que cómo se desechan. Bueno, pues como buenas proteínas que son también, siguen la vía proteolítica normal que tiene la célula, pues el proteasoma, lo que sea, y en fin, esos desechos se vesiculizan, en fin. Y eso al final va al torrente sanguíneo, se filtra, todo eso. ¿Más preguntas tenéis? ¿Tenéis claro? Vosotros tenéis preguntas de la PEC. Estáis todos, estáis revolucionados, ¿eh? Me están llegando un montón de correos últimamente. Es que no sé por dónde meterle mano a la PEC, no sé qué, estoy, vaya pasote, parece una PEC de psicopatología. No, no, de verdad, bueno, aprovecho para decirlo. No tenéis que centraros tantísimo en el diagnóstico como os estáis centrando, estáis preocupadísimos. No, a ver, lo importante es decir, bueno, ¿cuál creo yo que es el principal problema de esta mujer y cómo lo atajo? Que luego quiero ver que sea este diagnóstico y no lo otro y no lo otro. No os preocupéis. Más o menos orientando un poquito. Más o menos. Yo, en fin, y esto ya es mi visión más o menos personal. Me parece horrible que estemos medicalizando tanto la psicología y utilizando, como dando etiquetas, centrándonos. Es que no penséis que porque esa persona, es que le pongamos la etiqueta que tiene tal trastorno, que ahora es blanco y si no hubiera tenido ese trastorno es negro. No, en absoluto. Eso tiene una utilidad de comunicación y mucho es, ¿vale? Entonces, que no os obsesione tanto el diagnóstico, no. A nivel psicofarmacológico hay que ir un poco más a los síntomas y, bueno, puede haber un diagnóstico de base que a lo mejor hay que atacarlo de una manera, pues, con un fármaco o unos cuantos, así más a largo plazo, pero que no se obsesione tantísimo, de verdad. Es que quiero descartar todo lo demás con, ¿no? ¿No? Porque a lo mejor tiene luego condiciones accesorias que hay que entender también, y síntomas accesorios. Lo importante es que esté todo bien razonado y bien justificado, y que no se digan barbaridades. Sí, ya está. Sí. Adictivos, preguntan si los IMAO son adictivos. Pues yo la verdad no he leído nada así de que sean potencialmente adictivos. No suena a nada. ¿A qué se ve la interacción con el impericón, la hierba de San Juan? Pues también porque es un inhibidor leve del transportador de serotonina. Las acciones antidepresivas de la hierba de San Juan están súper en tela de juicio, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay eso, no sé si en el libro, en esta edición os lo pone, pero en la edición anterior le daba caña a la hierba de San Juan. Pues que dice que no hay estudios fehacientes, serios, contrastados, que verdaderamente digan, sí, tiene efectos antidepresivos. Decía que la hierba de San Juan, que en algunos estudios dice que sí, en otros muchos dice que no, y que además a dosis altísimas puede tener, también producir daño. Entonces, bueno.
Hombre,
imagínate. Pero bueno, ahí os lo pone como posible un problema de interacción de fármacos serotoninérgicos con los IMAOs. Bueno, dicho lo cual, pasamos ya al último grupo de antidepresivos que vamos a ver, que son los más clásicos. Bueno, no se me ha olvidado deciros que de los IMAOs, toda la historia esa de que se fue, el descubrimiento fue serendípico con lo de la tuberculosis y todo eso, bueno, eso lo leéis. Y bueno, he ido saltando cosas, ojo, ¿eh? Hay contenido en el libro que no he dicho porque tampoco es que sea muy complicado, pero que entre en el examen, claro. Bueno, vamos a ver. Estos son los de los clásicos, de los que se utilizaban muchísimo en los años 70, 80. Los antidepresivos tricíclicos. Se llaman así, no sé si en el libro os lo pone, porque en su estructura química, pues eran como de tres anillos, ¿vale? Así. ¿Vale? Y eran pues tres ciclos químicos. Por eso se llaman tricíclicos, pero vamos, que sepáis un poco de por qué tienen ese nombre, por la estructura química. Que me parece que han quitado ese dibujito del... Lo que pasa es que luego algunos que se consideran de estos no tienen esa estructura química. Por eso el nombre es más bien una anécdota histórica, más que algo así. Vale, entonces, sobre todo, son inhibidores del transporte de la noradrenalina y de la serotonina. Sobre todo, ¿vale? O sea, estas son como las tres posibilidades farmacológicas que tenemos. Y algunos como este, por ejemplo, también son antagonistas 5-HT2A y 5-HT2C, que ya debéis de saber de sobra, que eso también puede contribuir a las acciones antidepresivas, sobre todo también aumentando los niveles de noradrenalina y de dopamina. Luego lo que pasa, el problema es que dejaron de usar estos porque tienen muchos efectos secundarios. El problema de estos son los efectos secundarios. Estos son de los de última línea. Cuando todo lo demás ha fallado, podemos recurrir a estos. Bueno.
Mejor los
IMAOs que esto. Se suelen dar antes los IMAOs que esto, yo creo. Y sobre todo si tenemos, ya cuando haya IRMAs o con selegilina transdérmica y todo eso, sí. Pero antes de un IMAO daríamos, por ejemplo, quinpropina. Y antes del IMAO también daríamos trazodona también. Bueno, lo de la trazodona ahí depende del tipo de depresión y de qué papel juega el insomnio. Pero bueno. Vale, entonces, bueno. ¿Tienen efectos secundarios, efectos antidepresivos, por lo que os he dicho? Bueno, pues por sus acciones antagonísticas bloqueando el 5-HT2A, ¿vale? Además, eso también contribuye a mejorar el insomnio. Tienen acciones antagonistas a nivel de 5-HT2C. Y bueno, también, por supuesto, su acción como inhibidores de los transportadores. Pero, y aquí viene la parte mala, tienen bastantes efectos secundarios. ¿Vale? A ver, por ejemplo, como antihistamínicos, acción antihistamínica, pues lo que hacen es aumento de peso y somnolencia. Por su acción antimuscarínica, pues pueden tener efectos de... Lo diré. No, al contrario.
Estreñimiento,
visión borrosa y bueno, boca seca y somnolencia, ¿vale? Por los efectos a nivel de inhibidores del receptor M1 de la histamina. Y es, pero además, por su efecto antagonista, sí. Vale, preguntan si el efecto de somnolencia que produce por la acción antihistamínica puede ser un efecto terapéutico, ¿no? O sea, la pregunta es si, como en algunas depresiones hay insomnio, pues si se puede utilizar por eso o
no. Un poco más generalizado, ¿no? Si es que tenga ese efecto a nivel mental.
No, todo lo contrario. Porque eso contribuye, preguntamos que es en general, que si ese efecto puede contribuir a la mejora general. No, puede aumentar el embotamiento cognitivo que hay en la depresión, y en algunas depresiones hay hipersomnia también. Entonces eso puede agravarlo. No, esto se suele contemplar como efecto secundario indeseable. Si quieres utilizar tratar una depresión que además tiene un componente de insomnio es mejor usar la trazodona, por ejemplo.
¿Y ese secundario se puede solventar de alguna manera? O sea, por ejemplo, una persona que está con un antidepresivo puede tomarse un café.
Sí. Con café se puede intentar compensar, sí. Pero suele ser, en fin, los que tengáis más edad y hayáis tomado antihistamínicos de los antiguos, pues te dejan en su pueblo. Sí. Entonces, bueno, es que es lo que decíamos. Luego, en la parte en la que tenéis al final, que os tenéis que leer, de cómo elegir el antidepresivo, veréis que la depresión se intenta descomponer los síntomas nucleares que tiene, y en función de cuál es el síntoma que predomine, pues mejor ir a un fármaco que tenga determinadas propiedades u otras. Pero ese es un poco el problema. Y luego ya veremos las combinaciones. Las propiedades antagonistas alfa 1 pues pueden provocar mareos, pueden provocar también somnolencia, hipotensión ortostática. ¿Lo pone en el libro así? Pues cuando te levantas rápido y... Eso. Sí, pero sobre todo con cambios así, cuando estás así tumbado y te levantas muy rápido, que todos nos hemos mareado, pues eso. Y en general, pues, puede bajar la presión, ¿vale? O sea, que es un fármaco, pues que... O sea, todos estos efectos secundarios se dejaron de utilizar por eso, porque imaginaros que tú estás deprimido, pero empiezas a estar hecho polvo, a tener mucho sueño, a engordar que no veas, porque engordas un montón. Encima te mareas, estás estreñido, tienes visión borrosa, boca seca. Pues mira, prefiero estar deprimido. Entonces, a ver, luego es lo de siempre. A unos pacientes les da más fuerte un efecto secundario, a otros otro, pero sí, tenía muchos efectos secundarios. Lo de engordar aumenta la ingesta y también aparte que te mueves menos, estás, pero sí. Bueno, yo no sé si es, creo que si no es a nivel tanto metabólico, son un nivel más. Sí. Entonces, bueno, pues eso, que es lo de siempre, peor el remedio de la enfermedad. Es la pregunta estrella. Esa es una de las FAQ que hay en el curso virtual. Lo de intervalo QTC. Están preguntando que qué es eso del intervalo QTC. Bueno, creo que es la última vez que lo digo ya. Está en las FAQ, lo vi en las preguntas frecuentes. Es que si buscáis en la Wikipedia, por ejemplo, electrocardiograma, veréis que, bueno, pues que tiene una serie de ondas típicas, ¿vale? Y cada una de esas ondas tiene un nombre. Cada uno de los picos que tiene el electrocardiograma tiene un nombre. Pues, la Q, R, etcétera, ¿vale? Entonces, el intervalo S es... ¿cuál es el intervalo entre las ondas, entre los picos? Pues eso. Y si se alarga, pues normalmente es síntoma de disfunción cardíaca. Pero es una cosa que se ve en el electrocardiograma, porque la distancia entre estos picos se aumenta con estos fármacos, y os digo, normalmente es síntoma de que algo a nivel cardíaco se está estropeando. A ver, yo no soy cardiólogo, pero esto es más o menos lo que es. ¿Vale? Sí, es por eso. Eso es, ya os digo, es una alteración en el electrocardiograma, entre las distancias normales en los picos del electrocardiograma, y que es indicativo de esto. Buscando en la Wikipedia. Bueno, luego además algunos antidepresivos tricíclicos también son bloquean determinados canales iónicos, como por ejemplo los de sodio, canales de sodio. Entonces, los canales de sodio, además de que son fundamentales para que se produzca el potencial de acción, como bien sabéis, también están implicados en el normal funcionamiento eléctrico del corazón. Una dosis alta, o por sobredosis sobre todo, de fármacos que bloquean los canales de sodio, pues puede producir efectos secundarios tan maravillosos como coma, convulsiones, arritmias y la muerte, directamente. Entonces, por todos estos motivos, entenderéis que, bueno, pues que los antidepresivos tricíclicos ya se prescriben bastante, bastante menos. Vale, bien. Bueno, entonces, de este tema quedan como dos cosas. Por un lado, unas guías que os dan para qué fármacos recomendar de primera línea, segunda línea, en fin, en función de tal, que de esto suele haber varias preguntas en el examen. Bueno, espero que es muy sencillito, que es cuestión de que lo estudiéis y ya está. Y luego, después de eso, os hablan de los combos terapéuticos. Es decir, qué combinaciones de fármacos podemos utilizar para potenciar un efecto antidepresivo o en función de qué tipo de depresión tengamos de delante, etcétera, ¿vale? O sea, que los combos y qué tipo de prescripción, o sea, qué tipo de fármacos son más los de primera línea, segunda línea, etcétera, eso, ya os digo, es importante, lo que es que yo creo que es fácil. No obstante, si en la clase, después de estudiarlo, por favor, estudiarlo a lo largo de esta semana, que además tenéis puente, si vais a la playa, pues entre, yo qué sé, entre gamba y gamba, pues un antidepresivo y ya está.
Cada vez que estoy la cerveza.
Claro,
ya se lo gamba.
Vale, entonces, si en la clase que viene veis que tenéis dudas de esto, lo vemos tranquilamente, ¿vale?
¿Empezarías con estabilizadores de humor?
Sí, mi idea es empezar ya con los estabilizadores de estado de ánimo. Todo lo demás no entra, ¿eh? Lo de la depresión y el ciclo vital de la mujer, los potenciadores con el metilfolato, la estimulación cerebral profunda, todo eso no entra. Entonces, ya está. La clase que viene, estabilizadores del estado de ánimo, y mi idea es ventilarme ese tema. En la clase que viene, y quizás pasar un poco a la siguiente, ansiedad, y luego después ver insomnio, y luego una clase popurrí. Y después de eso, señores, ya está todo el pescado en mí.
¿Y lo del dolor?
¿Esto del dolor?
No entra, es que no lo miraba, lleva hasta aquí. No entra. Para la fe, la que viene aquí el recibo, trastornos del humor, para la fe.
Muchas gracias a vosotros.